Radio Universidad Nacional de Villa Mercedes.
Hoy arrancamos temprano con técnica legislativa que me tocó dar a mí. La verdad que es un curso que lo que intenta es mostrar cuál es la importancia de las bancas que se ocupan en los consejos deliberantes o en la Cámara de Diputados o Senado. La intención del taller es brindar una capacitación para ver cómo se elaboran los proyectos legislativos y cuál es todo el trámite que hay que seguir y el acompañamiento correcto para su aprobación final. Eso por parte de técnica legislativa. Ahí Sergio dictó otro que...
Sí, hoy trabajamos manejo de conversaciones. La idea es darles herramientas a los profesionales y a los futuros profesionales y a todo el equipo docente y no docente sobre cómo comunicarse eficientemente, manejar técnicas concretas de escucha activa, herramientas para su profesión y para dar un mejor servicio a lo que están haciendo, ¿no?
Escuché que tenías muchas preguntas de los asistentes referidos a la timidez o los problemas de introversión que sufren algunos. Y uno de los problemas generalmente de la conversación y la comunicación en general es precisamente que se habla mucho y se escucha poco, ¿no?
Sí, de hecho, para tener una escucha eficiente, para tener una conversación eficiente, lo primero es que hay que escuchar. Y eso suele ser difícil, sobre todo en los tiempos de ansiedad en los que estamos, ¿no? La gente no suele esperar que se terminen las ideas, en fin, esas cosas.
La idea en el curso es darle algunos tips para que puedan superar y poder manejarse con mayor fluidez en la comunicación.
Sí, se les dieron tres herramientas: escucha activa, escucha proactiva y feedback como estructuras y formas de dar, ¿no? Una, procura dar, sustraer, tomar información del otro. La segunda, procura guiar la conducta. Y la última, procura comunicar inclusive malas noticias sin que estas malas noticias se devuelvan a quien las comunica, ¿no? A veces nos toca profesionalmente hacerlo,
¿no? Matan el mensajero, ¿no?
Sí, matan el mensajero, ciertamente.
En cuanto al formato de esta capacitación, vi que por un lado era una exposición, pero también tenía algunas herramientas de taller.
Sí, sí. El taller, el que tuvimos de discurso, se dio como un taller vivencial, se trabaja. No podemos trabajar conversación sin conversar. Pero hay otras cosas, como lo que estuvo dando Luciano, que tienen que ver con mostrar específicamente la estructura y hay que hacerlo de manera más puntual. Bueno, nosotros siempre variamos la estrategia.
Con respecto a las técnicas legislativas, por lo general el ciudadano común desconoce la diferencia entre un proyecto de declaración, uno de ordenanza o proyecto de ley, uno de comunicación o declaración. ¿Estuviste un poco abordando también esa tipología?
Claro, sí. En realidad la ciudadanía también desconoce cuál es la capacidad de gestión que puede tener un concejal, un diputado. Además de eso, tampoco conoce los tipos de proyectos legislativos que existen y un poco la capacitación nuestra era mostrar de qué manera se puede abordar cada problemática en base a un tipo de proyecto legislativo.
Bien, ¿sentís, como creo yo, que hay como una especie de degradación de la actividad legislativa?
Sí, por eso hablábamos también cuando dábamos el curso, que pasa que muchas bancas de concejales son ocupadas realmente sin ganas y por ahí dejan pasar el periodo sin haber presentado proyectos que ayuden a la ciudadanía. Lo que tenemos que tomar conciencia es que son lugares que elige la gente para que vos lo representes con responsabilidad. Más allá de tu cuestión personal, tenés que entender que estás representando a la gente y hay que hacerlo con mucho compromiso.
También abordaste en esta capacitación el ámbito, la jurisdicción de actuación que tiene un senador nacional, un diputado nacional, sea provincial o un concejal.
Sí, sí, por supuesto. Lo que dimos también son algunos filtros que hay que considerar a la hora de elaborar un proyecto legislativo, un filtro jurídico, a ver si no estamos contradiciendo alguna legislación superior, un filtro político que hay que tener en cuenta siempre a la hora de elaborar un proyecto legislativo, un filtro parlamentario y un filtro que tiene que ver con la redacción y la claridad a la hora de elaborar un proyecto legislativo, porque lo que veíamos es que si vos no ponés exactamente lo que querés legislar, después el Ejecutivo puede tomar el proyecto legislativo aprobado y hacer lo que quiere. Entonces son varias cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de elaborar un proyecto y que sea efectivo para que la ciudadanía pueda realmente ejercer ese derecho.
Bien, ¿qué otros tópicos, Sergio, incluyen estos cinco módulos que ustedes están dando?
Sí, en la tarde yo voy a estar trabajando liderazgo político y discurso político. Cuando hablamos de liderazgo, estamos hablando de los estilos de liderazgo político, ¿no? Que cómo se han ido configurando en América Latina, cómo se hacen acá en Argentina, qué es lo que está pasando, cómo es esto de la transferencia del líder tradicional al influencer político, que es algo bien interesante que está ocurriendo, y también vamos a trabajar discurso político. ¿Cómo se construye un verdadero discurso político con la eficiencia que tiene que tener? La verdad es que el discurso político es la herramienta de transferencia de poder y de movilización de masas del líder. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Qué tiene que ver con cambiar de un discurso poco profesional a un discurso profesional? Es lo que vamos a hacer ahora. No es un líder que dice, bueno, yo tengo la sensación o la emoción y la desplazo, sino que tiene que ser un líder preparado, formado. O sea, la Argentina requiere cada vez más líderes formados, estudiados en lo que tienen que hacer y con un compromiso con la tarea. Por eso es que estamos haciendo esto.
Bien, hablando de preparación, entiendo que en gran medida estos temas que ustedes abordan, estas capacitaciones, ayudan en un sentido que mucho nos hace falta a los argentinos, que es la construcción de ciudadanía.
Exactamente, por eso uno de los talleres que vamos a brindar tiene que ver con el tema del voluntariado. Lo que queremos demostrarle a la ciudadanía es que hay distintas formas de participación, no solo en la militancia política, sino que a través de los voluntariados la gente se compromete con las causas sociales, causas políticas. Y nosotros lo que intentamos brindar con esa capacitación es mostrarle cómo se vincula el voluntariado y la política. No queremos que la gente se quede con la impresión de que el voluntariado solamente trabaja por un lado y la política por el otro, sino que la idea es que se complementen, porque muchas veces los voluntariados cumplen algunas tareas que el Estado no puede llevar adelante y que me parece que tuvimos algunas experiencias en el instituto con algunos voluntariados que preparábamos informes, proyectos legislativos y se los acercábamos al Estado. Lo que intentamos demostrar es que sean la militancia política, sean el Estado en los voluntariados, la idea siempre es el bien común y hay muchas formas de participación y, bueno, intentamos mostrar un poco eso.
Bien, con respecto a este tema que habla Luciano, Sergio, de la participación, el voluntariado, en definitiva, el compromiso y el involucramiento. Vos sos un hombre joven, ¿qué edad tenés?
45.
Te hago esta reflexión y decime si estoy muy equivocado o si compartís o discrepás. ¿Sentís que con el nuevo impacto de las tecnologías de hace dos décadas de esta parte, de alguna manera se da una falsa sensación de participación en aquellos que están absolutamente conectados a la red, pero que en definitiva están solos con la computadora, así tengan un millón de amigos, pero que en la práctica no se vinculan social y fácticamente con sus ciudadanos, sea militando en una ONG, una institución o un partido político?
Bien, por lo general la simpatía por un partido, la simpatía por una ideología suele expresarse tradicionalmente y no ha cambiado a pesar de la tecnología de la siguiente forma. Tú tienes un 90% de simpatizantes, un 10% de voluntarios potenciales y un 5% de activistas. Okay, en esa proporción, ¿no? Cuando digo 5% de activistas, los incluyo en este 10% que estaban allí. Ahora, sí, tenemos los guerreros del teclado, tenemos a toda esta gente que asume que la participación es solamente postear información, retuitear, poner un Instagram, replicar. Pero también las acciones de calle, las acciones puntuales, las acciones comunitarias, el voluntariado, el levantamiento y el trabajo en territorio son fundamentales. Y la verdad que yo creo que es más bien una forma de difundir lo que se hace e identificar, ¿no? En estos tiempos de exclusión de lo distinto, lo que hacemos es que vamos incorporando personas que piensan de manera similar sobre un problema. Hay un momento en que estos guerreros del teclado se agotan de estar detrás del teclado y dicen, bueno, es un buen momento para ir. El compromiso, la experiencia y la forma de hacerlo tienen que ver con cómo el partido, cómo nosotros como movimientos sociales, nosotros como voluntarios, nosotros como grupos que estamos trabajando un tema, los invitamos a hacerlo, hay que hacerlo atractivo. Eso sí es un reto, hacer que esta persona salga del teclado y venga, tiene que ver con la eficiencia en transmitirle la información, que se dé cuenta que no solo es eso, también es ponerse la remera y caminar con lo que se tiene que hacer, porque de ahora no es tan fácil hablar de si es un partido, básicamente se habla realmente de grandes temas, y esos grandes temas nos tocan a todos.
Bien, para terminar, Luciano, analizando las últimas campañas políticas, se visualizaba como que había cambiado el formato de lo que es una campaña de un líder político, en este caso un candidato a presidente, que parecía que estaba más volcado a los actos chicos o más bien vehiculizando todos los mensajes a través de las redes, a través de los mensajes televisivos. Sin embargo, vemos en esta segunda etapa después de la PASO, que los dos candidatos principales han vuelto a ganar la calle. Hemos vuelto a ver en las imágenes, sobre todo de la red de la televisión, estos grandes actos multitudinarios con 1.000, 2.000, 10.000 personas rodeando al líder político que transmite su mensaje. Eso es bueno, ¿no?
Sí, yo creo que lo que pasó es que hubo una subestimación de la calle y el contacto con la gente, que tiene que ver con algo mucho más profundo, que es subestimar a la política para mí, y que nos dimos cuenta que a través de redes sociales no podemos resolver los problemas y no podemos conocer cuáles son las verdaderas problemáticas de la gente. Nosotros tenemos que sí o sí seguir en contacto con la gente si queremos participar políticamente y entender cuáles son de verdad los problemas que tiene la sociedad. De hecho, en las últimas dos o tres campañas se han abierto voluntariados básicamente en todos los partidos políticos, poniendo mesa, fiscalizando, llamando por teléfono. Pero la idea para mí, lo que está pasando ahora, es que se quedó demostrado que si no tenés contacto con la gente no palpás los problemas. La calle sigue siendo fundamental.
La calle es la calle. El contacto face to face.
Hay que respetarla. Claro.
Les agradezco mucho la presencia de ustedes en la radio.
Bueno, sí. Te queríamos dejar un mensaje. Queríamos agradecer a las autoridades de la universidad, al rector David Rivarola y a la secretaria de Asuntos Estudiantiles y Bienestar Universitario, Gabriela Ceballos, por darnos la posibilidad de brindar capacitaciones acá en el marco del convenio que nombraste con el Instituto Levenson. Así que muchas gracias a ellos.
De verdad, muchas
gracias.
Muchas
gracias a vos por recibirnos.
No, gracias a ustedes por estar con nosotros, por ayudarnos en esto que decíamos recién, en construir ciudadanía, en ser un poquito más preparados para poder participar, conocer nuestros derechos y, por supuesto, comprometernos.
Radio Universidad Nacional de Villa Mercedes.